La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión en la tertulia más esperada de la semana, a ritmo de ho, ho, ho de Sia, en este caso, aunque claro, ya no pone la voz de Papá Noel, evidentemente, no, difícil, pero con la música de Sia voy presentando a nuestros tertulianos de hoy. José Luis Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches.
Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches.
Y al otro lado de la línea telefónica, si no me equivoco, está Judith Arnal, buenas noches.
Le tienes que dar acceso.
Vale, le tengo que dar acceso. Ramón Mateo, tú sí que estás.
Yo sí estoy por aquí.
Buenas y Alberto noches. Oliver, sí que estás, que acabas de hablar. Buenas noches.
Buenas noches.
Y Judith ya debe de estar. Judith, buenas noches. Judith, conecta el micro. Ahora sí, bien, ya estamos todos entonces.
Problemas del directo.
No pasa absolutamente nada, todo se soluciona. Bueno, última tertulia del año, año 2024.
Vaya año.
Telita de año. Espera, que no sé qué es lo que es peor, si lo que ha pasado o lo que viene. Pero bueno, balance del año. Esto se llama el balance, así que tenemos que hacer balance. Empezamos, venga, José Luis. Le dice aquí Fernando, José Luis, que empiece José Luis. Venga,
sí, ala. Sí.
Bueno, a ver, ha sido un año muy intenso en lo económico y en lo político. La verdad es que han ocurrido muchas cosas que no se esperaban. Y luego el impacto de la geoestrategia o geoeconomía, como lo queremos llamar, sobre la economía es cada vez más evidente, ¿no? Han ocurrido cosas impensables, ¿no? Y lo que viene, que también tiene que ver mucho con lo que está pasando, pues tampoco nos va a dejar fríos, porque a nivel internacional la nueva presidencia de Estados Unidos pues va a cambiar sin duda las reglas de juego a nivel internacional, es decir, todo el tema de los, bueno, de volver a una economía proteccionista va a afectar al comercio internacional. Todo lo que se ha anunciado por parte de la Unión Europea con Mercosur, también eso va a ser una oportunidad, luego podemos hablarlo en detalle. Y luego a nivel España, pues bueno, hoy mismo hemos visto en el Parlamento que las mayorías no están tan garantizadas como parecía que estaban hace un año, ¿no? Entonces, eso va a cambiar. Como tú también nos has dicho que queremos para el año que viene, y a mí...
La Carta de los Reyes.
Sí, la verdad es que yo tendría dos cosas, ¿no? Una cosa que para mí es lo más importante es que hagamos bien lo de Valencia, la reconstrucción de Valencia, que la hagamos bien como país, que las administraciones se pongan de acuerdo y trabajen en colaboración con el sector privado, porque lo que ha ocurrido ahí es un desastre, tanto medioambiental como político, que hay que solucionar, porque hay familias y han pasado pues prácticamente dos meses y en algunas cosas, pues tal y como estamos viendo, pues no nos podemos olvidar de ellos y tenemos que ayudarlos. Y luego, y además nos jugamos mucho, es decir, la seriedad como país, servicios públicos, etcétera, depende también de que lo hagamos bien y nos dejemos tirados a los valencianos. Y luego hay otro deseo. Hombre, a mí me gustaría que pudiéramos tener algo más de seguridad jurídica y que no se cambiasen las reglas de juego en el partido en marcha, ¿no? Cada dos por tres, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, con la regulación, etcétera, o que se plantee una hoja de ruta, porque estos vaivenes que se están viendo las últimas semanas, pues desde el punto de vista para los inversores, para los que tienen que gestionar la normativa, pues está siendo una locura de fin de año.
Bueno, yo por poner algunos datos que pueden hacer balance del año, pues bueno, pues el año ha sido un año en el que vemos cómo España crece en términos de PIB, crece en ocupación, se estabilizan los precios y la inflación, estamos ante un escenario de bajadas de tipos, pero siempre hay un pero. La deuda es la que es, está por encima del 100% del Producto Interior Bruto. La pobreza y la desigualdad somos líderes, esto no lo digo yo, lo dice el ranking de la Unión Europea. La calidad del empleo cae, el PIB per cápita cae, el paro se mantiene en cotas líderes, tanto la ratio de desempleo general como la ratio, en este caso, de desempleo juvenil, en la que España, pues bueno, pues no parece que todavía termine de rematar. Ante esta situación, pues bueno, pues repito, el dato bueno es el crecimiento económico de España, no la redistribución del pastel, es decir, en términos de desigualdad, pues estamos liderando los rankings. Y bueno, pues queda mucho por hacer porque esos indicadores sociales pues continúan siendo uno de nuestros principales problemas, lo cual indica por consiguiente que el estado de bienestar y esos pilares fundamentales del gasto público en España no están llegando a la población de la manera que deseamos.
Judith.
Bueno, pues yo mirando a cómo ha ido el 24 y que creo que nos espera el 25, ¿no? Uh-huh. Pues el 24 ha sido un año bastante positivo desde el punto de vista de los mercados financieros. O sea, las bolsas han ido muy bien. De momento, pues el IBEX 35 presenta subidas de en torno al 15%. El principal índice bursátil alemán, el DAX, subidas superiores al 20%. También el índice italiano, subidas de en torno al 18%. El índice que destaca la baja es el CAC 40, el índice bursátil francés, que está ahí debatiéndose entre quedarse plano o incluso registrar unas pequeñas pérdidas. Francia también destaca negativamente en mercados de deuda pública porque, como sabéis, debido a la complicada situación fiscal que tiene, que este año se espera que cierre el año fiscal con un déficit público sobre PIB en el entorno del 6%, pues la prima de riesgo de Francia con respecto a Alemania ya se encuentra por encima de la española, en torno a 10 puntos básicos por encima de la española y 30 puntos básicos por encima de la portuguesa, con lo cual lo que vemos es que desde el punto de vista fiscal y potencialmente financiero, Francia es un punto débil en la Unión Europea. Y a este punto débil que es Francia se suma Alemania por razones diferentes. Alemania no tiene problemas fiscales ni financieros, pero sí que ha acumulado una serie de problemas estructurales, ¿no? Esos problemas estructurales derivados, por ejemplo, de haber confiado demasiado en el gas ruso, que en algunos momentos llegó a suponer el 50% del suministro total de gas de Alemania, haber cerrado sus centrales nucleares, haber hecho una gestión empresarial mejorable, pues, y esto se vio, por ejemplo, con el caso de Dieselgate con Volkswagen y del escándalo contable de Wirecard. También pues ha cometido ciertos errores económicos, siendo demasiado prudente desde el punto de vista fiscal y no invirtiendo lo suficiente en infraestructuras. Y ha cometido, yo diría que incluso errores de cálculo con una dependencia comercial excesiva con respecto de China, ¿no? Entonces tenemos a Francia y Alemania con una situación frágil desde el punto de vista económico por motivos distintos, como decía, pues Francia sobre todo por motivos fiscales y financieros, Alemania por motivos estructurales, pero ambos países con una situación política muy compleja. En el caso de Alemania, como sabéis, la coalición ha colapsado y esto nos lleva a elecciones el próximo 23F, menuda fecha, por cierto.
Sí, podrían haberla elegido mejor.
Y en el caso de Francia, pues bueno, sabéis que tenemos nuevo primer ministro con nuevo gobierno, pero bueno, la situación no es muy favorable. Y claro, hay que tener en cuenta que Alemania y Francia representan un poquito menos del 50% del PIB de la zona euro. y tenemos una nueva Comisión Europea, un nuevo ciclo institucional europeo que comienza con grandes retos por delante y el motor franco-alemán renqueante. Entonces esto pues hace que la situación en 2025 para la Unión Europea no vaya a ser especialmente fácil. En Estados Unidos pues se nos abre un horizonte de incertidumbre. El 20 de enero tomará posesión la administración Trump y tenemos que ver qué pasa pues en materia de política comercial, política financiera, política fiscal y política migratoria. Según y cómo se diseñen esas políticas, podemos acabar viendo un impacto de presiones inflacionistas al alza y presiones bajistas sobre el crecimiento económico. China se supone que en el año 2025 crecerá en torno al 4,5%, pero también tenemos focos de incertidumbre derivados de una demanda interna muy débil y también de una situación complicada en el sector inmobiliario y bancario. Y bueno, también pues por supuesto tenemos luego los frentes de la guerra, pues Ucrania, no sabemos cómo va a evolucionar, no sabemos qué apoyo va a prestar Estados Unidos, también tenemos pues un momento muy complicado en Oriente Medio. Y ya para terminar, España. Pues España, como decía Fernando, este año crecerá en torno al 3% del PIB. Se espera que en 2025 crezca más del 2%. Pero aquí lo que a mí me interesa bastante es fundamentalmente seguir tres indicadores principales de la economía española. Uno, dentro de lo que es la composición del crecimiento del PIB, ver qué pasa con la formación bruta de capital fijo, es decir, con la inversión. Uh-huh. Que a pesar de todos los fondos europeos que hemos recibido, no se está comportando de manera dinámica. En segundo lugar, me interesa ver qué pasa con los indicadores fiscales, qué pasa con el déficit público, qué pasa con la deuda pública y ver si cumplimos con el plan de ajuste fiscal en el medio plazo. Y esto dependerá, en cierto modo, también de que tengamos presupuestos generales del Estado o no. Y para terminar, algo que muchas veces no se tiene en cuenta es qué va a pasar con la temporalidad del sector público, del empleo en el sector público.
Claro.
Porque nos centramos mucho en la temporalidad del empleo del sector privado. Se aprieta mucho al sector privado, pero es que la temporalidad del empleo del sector público ronza el 30%. Gracias.
Gracias, Judith. Ramón y Alberto, venga, lanzaros. Venga, Ramón.
Bueno, pues realmente ya frente a todo lo dicho, desde luego si hubiera que ver el panorama, digamos, empezando por el balance, lo cierto es que venimos de un año 2024 que ha sido muy intenso, pero en realidad hay que poner todo en el contexto de lo que han sido los años precedentes, porque la realidad es que yo creo que dijimos esto mismo en 2019 y mirad lo que vino después. Es cierto que sí es verdad que todos estos años precedentes, 2020, 2021, 2022, todos han tenido un elemento quizá en común y es que en cierto modo han supuesto una cierta prueba, un test de estrés para nuestros sistemas, ¿no? Para, digamos, las reglas que habíamos establecido tanto a nivel geopolítico internacional, los sistemas políticos, los estados, su capacidad de reacción. Hemos testado esas capacidades por vías muy diversas y por frentes muy diversos. Y la población, en un margen de 5 años, si lo pensáis, ha pasado por pruebas muy, muy diferentes y que probablemente antes se producían en el margen de décadas. Hemos tenido todo concentrado en unos muy pocos años. En ese sentido, es verdad que después de todo ese estrés acumulado, es cierto que el año 2025 se plantea de una manera, en principio parecería que quizá algo más liviana, pero no menos trascendente, porque es cierto que hay una sensación común, lo mencionaba José Luis al principio de su intervención, ahora sí de encrucijada, ¿no? De tener que decidir, de ver cómo de alguna manera las reglas que habían regido el mundo del que veníamos están en tela de juicio en distintos frentes. Los países que marcaban, ¿no?, y que habían sido la locomotora y el corazón de Europa, pues como señalaba también Judith, pues ahora está en una posición donde se ve claramente sus fragilidades, pero al mismo tiempo también en Estados Unidos volvemos a una situación que ya habíamos visto unos años atrás, pero que se da en un contexto completamente distinto. Tenemos la propia situación, cómo continúa la guerra en Ucrania, los conflictos en Oriente Medio. Si recordáis de lo que fue la primavera árabe a lo que luego fue la guerra civil siria durante casi una década, y al final esto se ha resuelto en un margen de unos escasos días. Entonces, al final hay desde luego un escenario donde probablemente muchas de las condiciones que veníamos dando por válidas van a cambiar y quizá la gran pregunta desde esa perspectiva, por lo menos internacional, es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar a esto? ¿Qué papel también quiere tener Europa y España en el mundo que se está construyendo? Y está muy bien, desde luego, hablar de que nosotros buscamos una posición central y de que podemos combinar lo mejor de distintos mundos. Eso, desde luego, a nivel discursivo es fantástico. pero esto hay que aprovecharlo al mismo tiempo en términos de reformas, de medidas, de políticas, de decisiones, tanto desde el punto de vista público como privado, que acompañen esa ambición y que la puedan hacer realidad. Y en ese sentido es verdad que pues todo tiene evidentemente claroscuros, pero la tarea que queda por delante, y empezamos también, marcamos este año a nivel europeo con el informe Draghi, por ejemplo, que era al menos una herramienta de análisis muy interesante para mostrar elementos o carencias que bueno, que no siempre poníamos, digamos, el foco ahí, o estaba puesto, pero no lo convertíamos en una prioridad política, y que ahora parece que sí que empieza a configurar un discurso distinto. Y más allá de este panorama internacional, en el que España, evidentemente, pues tiene un forma parte del mismo en el marco europeo, pero como en cualquier otro, sí es verdad que en términos políticos y en términos también económicos nacionales, y recogiendo y en realidad como elemento quizá común o al menos transversal a lo que han comentado previamente los compañeros, uh-huh, es cierto que probablemente este año, más que ningún otro, sea el año de la vivienda en España. En buena medida, de hecho, el sector de la vivienda es el que marca algunas de las cuestiones que se han dicho. De hecho, por ejemplo, probablemente en términos de indicadores más relacionados con distribución de la renta, poder adquisitivo, pobreza, realmente la vivienda es uno de los factores, si no el principal, desde luego uno de los más importantes, que está detrás y que explica cómo después de unos años donde se ha perdido poder adquisitivo, ¿no?, por parte de los hogares de una forma muy acusada por la crisis inflacionaria que hemos vivido, sin embargo ese poder adquisitivo no termina de despegar, no termina de reponerse, y hay un componente ahí de que los salarios no han llegado a recuperar todo el terreno que evidentemente han perdido, pero también el hecho de que la cantidad de poder adquisitivo o la cantidad de renta que hay que destinar al pago de la vivienda habitual cada vez es mayor y las condiciones son cada vez en ese sentido más precarias. Vemos movimientos al mismo tiempo, vemos cómo se configuran también coaliciones en torno a este tema o contra este tema, con lo cual, pues bueno, sin duda, y dentro de todo el contexto político y económico que se ha destacado, si yo tuviera que decir de qué vamos a hablar, y mucho seguramente este 2025, en esta tertulia, al menos cuando hablemos de política nacional, la vivienda sin duda va a ser una de las protagonistas.
Y Alberto.
Pues, bueno, yo no sé si yo hacía memoria el otro día cómo acabamos el balance del año 2023, y si os acordáis veníamos de unos vaticinios de unas crisis tremendas que iban a ocurrir en España, que en el año 2023 os acordáis que acabamos diciendo, bueno, este ha sido un año extraordinario, nos hemos salvado por los pelos, 2024 vendrán nubarrones, pero bueno, a ver cómo se soslaya, ¿no? Me acuerdo mucho de esa conversación. Bueno, pues esto no ha ocurrido, ¿no? En el año 2024, España, dentro de los países de la OCDE, se ha comportado como el mejor país dentro de este selecto grupo de países, y son varios los factores que han permitido, yo creo, que el 2024 sea un buen año desde el punto de vista macroeconómico. Uh-huh. Luego entraré en algunas cuestiones microeconómicas, ¿no? Para empezar, el sector turismo, o sea, vemos cómo las economías que tenían un apalancamiento más en el ámbito industrial están sufriendo mucho más que países, que los tradicionales PIG, ¿no?, de Portugal, Italia, España y Grecia, que estos países no solo han resistido mejor el incremento de los costes de las materias energéticas, sino que además el sector servicios después de la pandemia ha cobrado como mucha más relevancia de lo que tenía anteriormente, ¿no? De hecho, el sector turismo no es un sector que cada vez pesa más dentro del sector español, que tiene también sus riesgos, ¿eh? Uh-huh. Luego yo creo que también las reformas estructurales que se han ido haciendo en los últimos años, algunas con las que estoy más de acuerdo y otras no estoy tan de acuerdo, creo que han reforzado y han reducido la tasa estructural de paro que teníamos en España, ¿no? En España el paro que hemos tenido tradicionalmente está muy por encima de lo que hoy podemos contar, ¿no? Aún así, en España tenemos unas tasas de paro que casi duplican, ¿no?, la media europea, pero hemos bajado la tasa de paro a unos límites pues más o menos razonables comparado con de donde veníamos, ¿no? Luego los fondos europeos, que yo creo que es un consenso dentro de los europeístas, que el modelo de los fondos europeos, con sus dificultades, ha cambiado el paradigma de los fondos públicos en nuestro país también, ¿no? No solo a nivel europeo, donde se ha mutualizado de alguna manera la deuda y ahora se está poniendo encima de la mesa, comentabais antes el plan Draghi, la posibilidad de hacer extensivo esto a más sectores, y que yo creo que el futuro de la Unión Europea pasa necesariamente por una mayor integración en todos los sentidos, seguro que Judith saca el tema de los mercados luego. Y bueno, y en España se ha controlado razonablemente bien la inflación, ¿no? Yo creo que algunas de las medidas que se han tomado en los últimos años, en particular relacionadas con medidas energéticas, han permitido mantener la economía en un crecimiento que, bueno, pues el hecho de ser la economía que más crece de todos los países de la OCDE, pues ya viene siendo algo, ¿no? Sin embargo, coincido en algunas de las cosas que decía antes Judith, ¿no? El tema de la formación bruta de capital. El tema de la formación bruta de capital sigue siendo un drama en nuestro país y tiene algo que ver con una de las cuestiones que hemos comentado muy habitualmente en este programa, que es que los costes laborales siguen siendo muy atractivos, son más atractivos los costes laborales que los costes del capital, ¿no? Los costes de la formación bruta de capital. Y esto yo creo que refleja que sigue habiendo margen para mejorar la capacidad económica de los trabajadores, ¿no? El reparto no está en el punto óptimo como sí lo está en otros países, donde la inversión en capital permite mejoras en productividad en el medio y largo plazo, cosa que ahora mismo tengo serias dudas de que esté pasando en España, sobre todo porque buena parte del crecimiento del PIB está también siendo acompañado por un incremento poblacional. No nos olvidemos de que la inmigración juega un papel muy relevante en este caso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este año hemos tenido el impacto, hemos podido ver, más allá de las cuestiones políticas o geopolíticas que configuran un paradigma económico diferente en los próximos años y que ya los hemos ido comentando y seguro que nos va a dar mucho juego, yo creo que en este año hay dos hitos clave. 2024 está la irrupción de la inteligencia artificial de forma masiva y la burbuja vinculada con la inteligencia artificial y, bueno, todas las posibilidades que tiene, porque antes hablábamos de ella, pero no con la fuerza con la que estamos hablando ahora mismo, y las criptomonedas, ¿no?, que son los dos elementos que yo creo que rompen un poco desde el punto de vista económico, ¿no? Ya por terminar, ¿qué le pediría al próximo año? Ahí coincido con Ramón, claramente que seamos capaces de controlar el tema de la vivienda, ¿no? Que para mí sigue siendo el sector clave. Estamos viendo cómo la economía improductiva está generando la mayor cantidad de inversiones ahora mismo, y eso en cualquier economía es malo, ¿no? Una burbuja especulativa en torno a un bien de primera necesidad. Es necesario que se caiga lo antes posible, ¿no?
José Luis quería hacer algún apunte.
Sí, bueno, lo primero, empezar por el dato de desempleo. Es decir, aquí no es nuevo, es de hace muchos años, pero España no lo está haciendo bien. Ningún gobierno lo está haciendo bien del todo, porque las cifras siguen siendo dramáticas, ¿no? Cuando tú coges el Economist, que tiene todas las semanas, tiene un cuadro que se llama Economic and Financial Indicators, y ves los 45 países y ves que en los datos de desempleo España tiene un 11,2 de esa lista 45, y el único país al que ganamos del mundo de esos 45 países es Sudáfrica, que tiene un 32, pues claro, es que no tiene sentido, es está mal. Es decir, es verdad, y esto yo me acuerdo cuando hacía los roadshows, cuando era el director de Política Financiera de la Comunidad de Madrid, que explicábamos que tenemos una economía sumergida muy grande, en torno a 15, 17 puntos, pues seguramente, porque el turismo y los servicios se prestan mucho a ese tipo de economía, por así decir. Que es verdad que la propia economía sumergida en los momentos más duros de la crisis sirvieron de válvula de escape para poder gestionar, y también nos dimos cuenta durante la pandemia cuáles eran los sectores donde había más economía sumergida, porque hubo algunos sectores, y esos datos son oficiales, que empezaron a dar de alta a trabajadores para luego pedir el ERTE y poder cobrar las ayudas. Es decir, que de alguna forma ese tema yo creo que debería de controlarse mucho más de lo que se está controlando. Con respecto a los datos, ¿no? Es decir, es verdad que según el Economist, los datos, algunos datos de la economía española, comparados con el resto de economías, son mejores, pero es verdad que esto tiene una parte, evidentemente, que es porque nosotros lo estamos haciendo bien, sobre todo en lo que tiene que ver con el turismo y con la exportación de servicios profesionales, financieros y demás, pero es verdad que hay otras economías que tradicionalmente lo hacían bien, bien, que lo están haciendo muy mal. Judith lo ha contado, Alemania, que es el motor de Europa, y Francia, que es una parte importante de Europa, pues no lo están haciendo bien. Y es verdad que, así como los datos que siempre se dicen, que la macro te aguanta bien el tipo, cuando tú empiezas a ver estos índices que se comentaban de la Comisión Europea, que se han hecho hoy públicos, ¿no?, donde con datos del propio INE tú comparas en Eurostat cómo estás posicionado en diferentes tasas, pues te encuentras con una explicación de por qué no lo estamos haciendo bien. La tasa de abandono educativo en España está superior a la media europea, es decir, la media europea es un 10%, en España tenemos un 14%. El único país de la OCDE, de la Unión Europea, que es superior a nuestra es Rumanía. Es decir, es que cuando analizas los datos que hoy ha publicado la Comisión Europea con datos del INE, te das cuenta que nuestras parejas de baile pues son Rumanía y Bulgaria. Es decir, que antes siempre nosotros bailábamos con Portugal y con Grecia, y ahora bailamos básicamente con Rumanía y Bulgaria, ¿no? En la tasa de riesgo de pobreza adulta infantil, pues el porcentaje que tenemos es del 26,5%. Por eso se dice en el titular de la prensa, un tercio de los ciudadanos españoles están en riesgo de pobreza adulta o infantil. Bueno, pues eso es un dato donde, una vez más, los únicos que están peor que nosotros son Rumanía y Bulgaria. Cuando hablamos de las transferencias que reducen la pobreza, solamente se han producido avances en lo que tiene que ver con los pensionistas. Cuando hablamos de los ninis, que ni estudian ni trabajan, que son entre 15 y 29 años, pues tenemos un 12,3%, que es una cifra muy alta, que el objetivo de la Unión Europea es del 9%. Y ya termino con la desigualdad de ingresos. En España, pues hay un porcentaje de 5,5 veces entre el que más gana, menos gana, de media. Pero esto, sobre todo, lo que explica cuando te lees las páginas del informe, no es tanto por los sueldos altos, sino por los sueldos tan bajos. En eso, pues Alberto, pues ha dado el pie, ha puesto el dedo en la llaga. Es que, evidentemente, una parte muy importante de la inmigración que estamos teniendo en España está tirando para abajo de determinados salarios, ¿no? Está haciendo determinados trabajos con un precio de entrada, si se me permite, un salario de entrada bajo, y eso está tirando para abajo de esto. Y cuando habláis de la formación bruta de capital y que no hay capital suficiente, bueno, pues es que también el diseño que se está haciendo de la fiscalidad española, pues no es la más conveniente y no es la más amigable para atraer inversión. Si nosotros no tenemos capacidad propia para garantizar esa inversión y la tenemos que traer de fuera, pues evidentemente tenemos que ser atractivos. Y de un tiempo a esta parte, todas las decisiones que se han tomado van en contra de atraer, de hacer atractiva esa inversión para nuestro país. La política fiscal es equivocada, ¿no? Y luego termino con el tema de la vivienda. Yo, es verdad que ahí no, Alberto y yo nunca estamos de acuerdo, porque yo siempre digo que aquí hay una parte que tiene que ver con la oferta y otra parte que tiene que ver con la demanda, pero es que últimamente las únicas políticas que se hacen, y ahí sí que creo que estoy de acuerdo con Alberto, lo que hacen es fomentar la demanda, es decir, cada vez hay más demanda. Entonces, si tú al final no se gestiona o no se crea más vivienda, pues al final es un tema de oferta y demanda. En un país que tenemos 95 millones de visitantes, que estos son muchos, o sea, es un récord que tiene partes buenas, pero una parte mala. Yo no sé exactamente qué porcentaje de esos 95 millones está ocupando pisos que antes tradicionalmente eran viviendas, pero sea el porcentaje que sea, la cifra absoluta al final tiene que ser una barbaridad, porque sobre 95 millones de visitas que tenemos al año, a poco que cojas un 10%, un 15%, un 20%, ves la presión. Y luego tiene que ver también con la inmigración, es decir, las personas que se incorporan a nuestro país proceden de otros países, pues también tienen que dormir y tienen que ocupar viviendas, con lo cual ocupar legalmente, quiero decir, ¿eh? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, que no solamente con políticas de oferta se va a solucionar el tema de la vivienda. Evidentemente, el tema de la vivienda es tan complejo que hay que hacer muchas cosas, hay que hacer todas, tiene que haber mayor colaboración público-privada, se tiene que crear, construir mucha más vivienda, tiene que haber políticas que garanticen que haya un parque de vivienda que el sector público pueda gestionar para aquellos que no son capaces con su salario llegar a un alquiler, y sobre todo hay que centrarse en aquellas ciudades, en aquellas regiones donde está habiendo un mayor crecimiento de la población. Evidentemente no es lo mismo la política de vivienda en Soria, por poner un ejemplo, que la que puede ser en Barcelona, en Madrid, en Málaga o en Valencia. Entonces, para mí es muy importante que el tema de vivienda, pues intentásemos llegar a un acuerdo, aunque fuera de mínimos, entre todos los partidos políticos para solucionar algo que, hoy, que tiene razón de ser. Vamos.
El sondeo del CIS, más allá de la cuestión política, de las elecciones, lo que pone de manifiesto es que se ha convertido ya en el primer problema de
¿cómo no lo va a ser?
Pero vamos a ver, es que la vivienda es el primer problema de los españoles, sobre todo de aquellos que vivimos en alquiler, porque representa nuestra partida de gasto más importante.
Uh-huh, sin duda.
Pero más allá de la vivienda, tenemos que analizar también cuál es la situación, y esto pues ya algunos de mis compañeros lo han apuntado, de el mercado laboral, que funciona y está generando empleo, está generando ocupaciones, pero son ocupaciones cuya calidad de empleo en términos de temporalidad, seguridad, duración, incremento del burnout, es decir, estamos ante un mercado laboral ciertamente precario, vamos, estamos, nunca hemos estado mejor, probablemente, pero por poner cifras encima de la mesa, 14.586 euros es el salario modal, el salario que más veces se repite, 26.948 euros es el salario medio, 22.000 el salario mediano. La brecha laboral entre hombres y mujeres en España es de 5.000 euros, exactamente, por cierto, la misma que en el año 2008. Es decir, ni para adelante ni para atrás. El 17% de los trabajadores en España cobra el salario mínimo. El 70% de esos trabajadores son mujeres. Es decir, se está camuflando como indefinidos un conjunto de contratos temporales no voluntarios, que son los contratos fijos discontinuos y los contratos a tiempo parcial, que representan además el 61,12% del total de los contratos, en este caso, indefinidos. A mí me gustaría ver a España en los rankings, aparte de en los rankings de Producto Interior Bruto, como el que señala José Luis de The Economist, me encantaría ver el primero a España en índice de desarrollo humano, en competitividad o en renta per cápita, porque la renta per cápita en España, no olvidemos que ha crecido el 30% menos que la media de la Unión Europea. Un dato muy significativo es como entre 2022 y 2023 en España se produce una caída de empresas de los 3,5 millones a los 3,2 millones, es decir, bueno, pues esto está muy bien, pero a lo mejor nos tenemos que plantear si estamos haciendo de este país un país atractivo para la atracción de inversiones, que apuntaba Judith, que es uno de los componentes que, entre otras cosas, más le preocupaba del Producto Interior Bruto. Si estamos, desde mi punto de vista, orientando las políticas públicas a una mayor recaudación, pero no una mayor recaudación en aras al incremento, en este caso, de las bases impositivas, es decir, creamos empresas, los contribuyentes tienen mejores salarios y por tanto sus rendimientos contribuyen al fisco, pues claro, pues ¿qué vamos a tener como contrapartida? Pues lo que ya está encima de la mesa, que los servicios públicos en España, teniendo el doble de ingresos públicos que hace 5 años, sean de una calidad muchísimo menor. Y luego todo lo demás, yo soy el primero que asumo mi culpa, mi mea culpa, en lo que ha apuntado Alberto Oliver. Yo he sido pesimista incluso en términos de Producto Interior Bruto hace un año y hace dos. Creo que el Producto Interior Bruto, repito, está creciendo y eso no me lleva a preocupación. Sí me preocupa la distribución del mismo, que estoy viendo que no tiene los efectos esperados en la economía que denominamos como economía real. Es decir, usted engorde lo que quiera las arcas públicas, pero si no redistribuye de tal manera que el ciudadano sospeche, al menos, que los servicios públicos tienen una mejor calidad que hace un mes, pues yo, desde mi punto de vista y como yo concibo, ¿no?, la función pública y la función del Estado, pues no tiene ningún sentido.
Albert, pon un contrapunto, venga.
Sí, yo por poner algunas cosas encima de la mesa, ¿no? Decía Fernando que habíamos pasado de 3,5 millones de empresas a 3,3 millones de empresas.
22, 23. Hablo, no tenemos entre el 22 y el 23.
Vale, pero bueno, si es que, o sea, en realidad esto por sí mismo no significa nada. Alemania tiene un menor número de empresas, pero las empresas son de un tamaño medio más grande, lo cual las hace más productivas, las hace que tengan mejores salarios, porque está demostrado que el tamaño de la empresa y no el sector en sí mismo...
Eso estoy de acuerdo.
Es lo que permite...
No con que no signifique nada esa caída.
El dato en sí mismo no tiene por qué ser bueno o ser malo, simplemente es un dato que hay que analizar, porque aquí en España teníamos muchas empresas que eran falsos autónomos en sí mismos. Entonces, bueno, que la figura del falso autónomo se persiga más y haya una caída significativa de falsos autónomos, pues a mí me parece que es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Es importante una de las cosas que ha dicho José Luis, que ha dicho Fernando antes, ¿no? El crecimiento de la productividad o del PIB per cápita está por debajo del crecimiento del PIB.
Sí.
¿Por qué? Yo creo que daba la respuesta un poco antes, analizando también el tema de la formación bruta de capital que comentaba Judith. Porque es que en España sigue saliendo muy barato contratar a la gente en relación con el coste del capital.
Totalmente.
Y esto es un problema de educación de nuestra clase empresarial y de nuestro tejido productivo. Entonces, hay margen para subir salarios, sigue habiendo margen para subir salarios. Es más, la subida del salario mínimo interprofesional, que lo, no lo decía Fernando antes, lo decía, hay mucha gente que cobra el SMI, ya. Pero es que hay mucha más gente ahora que hace unos años porque el SMI ha subido casi un 40 y tantos%.
Sí, sí.
Entonces, claro, si tú subes el SMI un 40 y pico%, pues lógicamente hay mucha gente
que
no le sube.
Sí, pero también significa que el resto de los individuos que cobraban ya esos salarios no se les ha subido el salario como sube el salario mínimo, por tanto...
Claro, porque es, efectivamente...
Y de ahí la desigualdad.
Empieza a haber una serie de asimetrías y ojalá todo el mundo nos subiese el salario... un 40%, obviamente, cuanto más arriba en la tabla salarial estás, más difícil es que te suban un 40%,
sí,
porque
sí, está
el coste
claro,
es mucho mayor, ¿no? Entonces, tía, claro, es que salga más barato contratar personal para tareas que hoy día son automatizables y que mejoran la productividad de la economía española, es un dislate.
No, ahí coincido contigo, al 100%.
Ya sabéis que a mí el crecimiento, el tema del PIB, a mí es un tema que me pone... Que me gusta. No me
gusta. Te iba a haber sacado el índice de felicidad humana, es que, he querido...
Es que tú apuntabas el índice de desarrollo humano y es que es verdad, es que el crecimiento del sector inmobiliario en nuestro país, dopado por el incremento de los precios de la vivienda, está tirando para arriba del PIB también.
Claro.
Entonces... si los precios de las viviendas han crecido en el último año y medio un 30%, pues
claro,
el sector inmobiliario pesa mucho en nuestro
obvio,
país.
No, eso es.
Claro.
Y entonces pues somos entonces más ricos teóricamente, sí, efectivamente.
Pero somos ricos teóricamente, teóricamente no, somos los que tenemos piso en propiedad, somos eso teóricamente es. Ricos, los que tienen que alquilar son cada vez más pobres.
Obvio.
Y esa economía rentista...
Yes, we are.
Sí, sí, claro. es
estamos
de
acuerdo, Pinto. Sí.
Es que estamos dopando el PIB a base de inflar un mercado inmobiliario que aboca nuestra economía a una economía rentista improductiva y que nos lleva al abismo, de verdad. O sea, es un tema tan capital que si
pero,
este gobierno...
Pero,
espera, Judith y Ramón y alguna pausa, que si no nos vemos el... Judith y Ramón, venga, Judith... Ramón.
Sí, no, desde luego, vamos, incidiendo en lo que comentábamos ya antes, por hacer también un par de comentarios en la misma línea, tanto sobre el mercado laboral como sobre el mercado de vivienda. Sobre el mercado laboral, desde luego, las dificultades y desde luego los retos que tenemos todavía pendientes siguen ahí. España ha reducido de forma bastante considerable y en un entorno muy complicado, es cierto, sus tasas de desempleo, pero sigue siendo realmente un drama que tengamos unos niveles de paro estructural que hagan que bajar de la barrera del 10% sea superar un enorme hito y que ya bajar por debajo del 7% nos parezca algo completamente descabellado. O sea, desde luego,
histórico.
Hay elementos ahí que todavía, y evidentemente responden a causas profundas que tienen que ver con la estructura económica, pero también con una cierta estructura poblacional que habrá que analizar. Pero yo tampoco me resigno a dejarlo simplemente todo, como cuando hace 10 años decíamos que es que el paro en España... no se podía reducir o que la temporalidad no era reducible porque la estructura económica del país descansaba en sectores estacionales o con mucha rotación. Yo creo que si de algo ha servido, y esa creo que es la gran lección o la lección positiva, la reforma laboral, es precisamente para mostrar, como por otra parte, tampoco esto es algo que sea un patrimonio exclusivo de la izquierda, ¿no? Es decir, había muchos economistas ya que precisamente coincidían en el punto de que teníamos un sistema construido sobre un incentivo a la temporalidad artificial y sobre una gestión que primaba la definición de puestos de trabajo a partir precisamente de fomentar la rotación, ¿no? En vez de precisamente fomentar lo contrario. Creo que la reforma laboral, en ese sentido, por ver la cara positiva, sí que ha servido para demostrar que había una temporalidad que era perfectamente corregible, que respondía a causas institucionales, lo hemos tenido ahí. Y comentaba Fernando, y desde luego es un punto relevante, existe ahora mismo a día de hoy, planteados como contratos indefinidos, contratos que aunque sean indefinidos no tienen por qué ser tampoco contratos de mucha calidad o no tienen por qué dejar de ser contratos precarios. Lo cierto es que eso ya existía antes también, la parcialidad no deseada, por ejemplo, que afecta además de manera especial a las mujeres, eso ya existía antes y ahora evidentemente tenemos un cierto repunte porque es una vía también en la que se está recolocando, pero aún así mucho menos que en el resto de casos. O los fijos discontinuos, que también evidentemente es una figura que seguramente en muchos casos dista de lo que el trabajador querría, pero que en ambos casos, todo se ha dicho, son mejores que un contrato temporal en términos de protección, en términos jurídicos, con lo cual queda mucho camino por recorrer.
Sí.
Pero creo que al menos sí que nos señalaba la reforma laboral una percepción o una idea, y es que efectivamente las reglas del juego, las reglas institucionales, son una parte del problema y se pueden corregir. Otras cosas no. Lo habéis mencionado bien, tanto en términos de incentivos, cultura empresarial, propio tamaño de la empresa, economías de escala, en fin, todo este tipo de cuestiones, por lo menos si nos centramos en este punto, si uno mira hacia el futuro y con los retos que comentaba en un principio que teníamos, ahí es donde está probablemente el meollo de los grandes retos en materia de competitividad que tiene la economía española. Y enlazando con lo que decíamos en un principio, y por no extenderme más, porque sobre vivienda además pues se ha dicho ya mucho y muy interesante, pero sí que sobre lo otro, yo desde luego pediría para el siguiente año que la competitividad fuera desde luego el punto focal de la política y que fuéramos capaces de alcanzar un consenso en torno a eso, porque sin competitividad ya no es que nos vayamos a jugar la economía, es que puede que nos juguemos la política también.
Judith, ahora sí.
Sí, perdón, que es que antes no encontraba el
botón. No te preocupes.
Vamos a ver, tema de tasa de desempleo, yo no soy una experta en mercado de trabajo, pero mirando la serie histórica de tasas de desempleo, el primer trimestre de 2015 el desempleo estaba, tasa de desempleo EPA, no registrado, estaba en el 23,78%, es decir, 24%. Esto implica que hace 10 años, básicamente la tasa de desempleo estaba unos 12, 13 puntos porcentuales. Por encima de lo que está ahora. Entonces, hay que tener en cuenta que la tasa de desempleo es una variable stock, no es una variable flujo. Y por definición, las variables stock lleva más tiempo reducirlas. Dicho esto, a mí sí que me preocupa el mercado de trabajo español, además por lo que ya han mencionado los compañeros, porque la reforma laboral fue un hito del plan de recuperación, creo que fue el hito para el segundo desembolso, si no recuerdo mal. Y más o menos se llegó a un acuerdo bastante decente que además suponía mantener en muchos aspectos la reforma laboral que se había operado unos años antes en el contexto del programa de asistencia financiera para la recapitalización del sector bancario. Lo que me preocupa ahora es que se está reabriendo el debate, se está empezando a hablar de algunas cuestiones más allá de la reducción de la jornada laboral, pues de revisión del despido, de los costes del despido, y esto lo que supone es reabrir el acuerdo que se había cerrado de la reforma laboral y que tenía el sello de Bruselas, el sello de la Comisión Europea y el sello del Consejo de la Unión Europea. Ahora se ha hablado mucho de este artículo de The Economist que daba, situaba la economía española como la mejor del año. Claro, si uno se lee las tripas del artículo, lo que ve es que en gran parte ese buen desempeño de la economía española está relacionado con el impulso reformista que se registró hace unos años y, como digo, en el contexto de este rescate al sector bancario. Entonces, a mí lo que me preocupa es que en este contexto del plan de recuperación, que se compone tanto de reformas como de inversiones, la parte de reformas me parece que está siendo demasiado laxa y en algunos casos yo me atrevería a decir que incluso está yendo en el sentido contrario. Entonces, ahora que empieza una nueva legislatura en la Unión Europea, lo que espero es que, dado que estas reformas están vinculadas, las reformas están vinculadas a la recepción de una serie de fondos del plan de recuperación. Entonces, lo que espero realmente es que la Comisión Europea controle mucho qué reformas se plantean en España y si algunas de las medidas que se plantean lo que suponen es reabrir hitos que ya estaban cerrados para desembolsos anteriores.
Yo ahí, si me permites...
Sí, te voy a permitir, pero tengo que hacer una pequeña pausa porque si no se enfada conmigo.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
José Luis.
Sí, cogiendo un poco el guante que echaba Judith con respecto a la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral es importante en lo que está ocurriendo en nuestra economía, tanto la primera, la que se hizo con acuerdo de Bruselas, como esta segunda que se ha hecho recientemente. Y por eso, seguramente, ahora mismo hay una disconformidad dentro del gobierno de coalición sobre la reducción de la jornada laboral. No es tan sencillo, es decir, el impacto...
Has entrado en el otro tema del día.
Sí, sí. El impacto que tendría la reducción de la jornada laboral sobre determinados datos económicos es muy importante. Y por eso los expertos, en general, lo que recomiendan es que esa reducción sea paulatina para ver cómo va reaccionando el mercado ante esa reducción. Es verdad que la ministra de Trabajo, la vicepresidenta, este tema lo ha dicho públicamente, es un tema que tiene que ver con una promesa electoral y un acuerdo de legislatura, pero es verdad que, bueno, pues sobre todo el Ministerio de Economía lo que está diciendo es que es muy importante llegar a algún tipo de acuerdo sobre cómo hacer esto con los empresarios, porque si se hace en contra de los empresarios y además en lugar de hacer una reducción paulatina mediante ir reduciendo pues a lo mejor una hora cada año o algo de esto y se hace todo en bloque, el impacto, esto sí que puede ser un shock y puede ser irreversible. Entonces, en la línea de lo que ha dicho Judith, el impacto de todas las medidas que hay encima de la mesa, un montón de impuestos, etcétera, la de la reducción de la jornada laboral, que no nos olvidemos, lo que se dijo en su momento es que si tú reducías 2 horas a la semana, realmente es como si dieras 15 días de vacaciones a los trabajadores. Es decir, que el impacto real de estas reducciones es relativo. Y sobre todo porque hay sectores que son capaces de absorber esto y otros que no son capaces de absorberlo.
Alberto.
Sí, bueno, a mí lo primero que me gustaría señalar de toda esta historia es que eso es una buena noticia, porque creo que todos en esta tertulia estamos de acuerdo en que aunque hay que reducir la jornada laboral, lo cual, bueno, ya es un punto de partida, ¿no? Hace no mucho ya no estábamos en ese punto. Entonces,
Yo no estoy de acuerdo.
No, si tú puedes trabajar, a ti te dejamos trabajar lo que tú quieras. Además, con tu nivel de producción de papers, es imposible que trabajes menos de 52 horas al día, Judith. Tiene inteligencia artificial, como diría mi madre, ¿no?
Buen punto ahí.
La cuestión ahora es...
No, con matices.
Entonces, la cuestión ahora es cómo vamos a ir reduciendo esa jornada laboral, ¿no? Si hay que hacerlo de una forma determinada o hay que tardar un poquito más o un poquito menos. Bueno, pues ya estamos todos ahí, lo cual es una alegría. Ya conocéis mi tesis porque la he contado antes también, ¿no? O sea, en España hay todavía mucho margen para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, tanto a nivel de salario como a nivel de tiempo, ¿no? Porque...
Y a nivel de productividad, perdona, y a nivel de absentismo. Es decir,
es que la productividad ha subido precisamente cuando se ha aumentado el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque el empresario ha dejado de contratar mano de obra a 600 euros al mes Y cuando le ha costado 1.200 euros al mes o 1.800 con todos los cargas sociales, pues ha tenido que sacar el rendimiento a ese trabajador. Es decir, esto me recuerda un poco a cuando en la India no ponían una cinta transportadora para llevar sacos de cemento porque era más caro eso que tener personas llevando sacos de cemento de un lugar a otro andando. Entonces, en España hay margen. ¿Hasta dónde está el margen? No sé, eso no lo puedo saber, no lo puedo decir ahora mismo. Pero sí que la subida del SMI ha tenido efectos muy positivos en el conjunto de la mejora de la productividad de nuestro país, que yo no creo que estuviésemos ahí si no fuese por eso, ¿no? Entonces, creo que hay margen para la reforma laboral, para la reducción de la jornada laboral. Y bueno, pues vamos a ver si conseguimos llegar a un acuerdo en este sentido, ¿no? Porque lo suyo sería hacerlo con un gran acuerdo entre las distintas partes, ¿no?
Judith, ¿tú por qué dices que no quieres, que quieres trabajar más? A ver.
El botón.
Bueno, Judith no ha puesto el micro.
Yo no digo que yo quiera trabajar más. Yo aquí lo único que digo es que la situación del mercado de trabajo español no es lo suficientemente brillante como para empezar a plantearnos estas cuestiones, sinceramente. Creo que en línea con lo que comentaba Fernando, si observamos una serie de variables de manera un poco más fina, más allá de lo que es la creación de empleo, pues vemos todavía que queda mucho margen para avanzar y sobre todo este tipo de medidas, sobre todo si las combinamos con otras que ya se están viendo en el horizonte, como una nueva subida del salario mínimo interprofesional y como revisiones, insisto, de despidos, costes de despido, etcétera, pues francamente me parece que es jugar con gaseosa, me parece muy peligroso en un entorno económicamente muy incierto, porque ahora todos, una de las preguntas que yo más recibo es, ¿cómo es posible que la economía española siga creciendo tanto con lo que está pasando con nuestros principales socios comerciales, que no olvidemos que son Alemania y Francia? Eso bueno, es. Pues yo pues lo que digo es que se apoya todo en el sector servicios turísticos, tanto los turísticos, tal. Pero bueno, si la situación en Alemania continúa así durante muchos más trimestres, pues al final nos va a acabar llegando, esto es indudable. No sabemos lo que va a hacer Estados Unidos, entonces no me parece que sea el momento para empezar a implementar determinadas medidas, la verdad.
Yo, independientemente de que pueda estar de acuerdo en parte en esa reducción, obviamente a 37,5 horas, tampoco es que ya muchos puestos de trabajo lo tienen así, no hay ningún problema y no ha habido unos efectos nocivos. Y es verdad que me pasa lo mismo que a Judith, porque yo creo que padecemos la misma enfermedad, que es que trabajamos 16 horas al día. Entonces, el tema es que...
¿Y lo hacéis por gusto?
Sí, la verdad que sí. Yo sí, no sé, Judith, tampoco voy a hablar
pues
por
sí,
ella.
Pues sí, claro, pero claro, sí, es sí. Porque no tenemos hobby.
somos datófilos, no sé, tenemos un problema. Pero bueno, dicho esto, no tiene nada que ver con que crea que también probablemente no es el momento, en un momento en el que desde el propio informe Draghi está hablando de productividad, nosotros no hemos sido nunca la avanzadilla europea en estos términos y por tanto, vamos, ni en estos términos ni tampoco en términos de competitividad, variables que están relacionadas con el crecimiento en el largo plazo, que es el crecimiento que debería preocuparnos. Ahora bien, ¿se puede poner encima de la mesa? ¿Podemos comenzar a charlar sobre ello? Yo no creo, también digo, que las consecuencias vayan a ser excesivamente importantes en el largo plazo. Repito que en el corto sí que me preocupa como le preocupa también a Judith. Y bueno, aparte de esto, probablemente porque hay muchas personas que trabajamos 16 horas, hay otras que se pueden permitir trabajar dos o no estar en sus puestos de trabajo, porque el absentismo laboral en España es una variable que no se toca, pero que sí que es preocupante, bastante preocupante. ¿Quién vigila a quién? Y a mí me gustaría que echaseis un vistazo a las cifras de absentismo en el sector público, donde muchos de nosotros trabajamos y día a día nos encontramos con ausencias al puesto de trabajo por diferentes motivos. Bien, es cierto que la gran mayoría están justificados, pero que es una variable que además influye directamente sobre la productividad final de la economía y, por tanto, nos va a lastrar en el largo plazo cuando tenemos dos países que, como bien dice Judith, si continúan así, pues bueno, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
Ramón.
Sí, pues desde luego, incidiendo en este tema, yo me quedo casi con la intervención, con la primera parte antes del pero de Fernando. Creo que en el punto en el que estamos, por un lado, es cierto que la mayoría de los sectores, simplemente por convenio o por costumbre, ¿no? Pues decir, por propia norma de la empresa, ya están trabajando 37,5 horas. De hecho, si acaso la crítica que ha recibido en ocasiones la propuesta, ¿no? O la aproximación que ha hecho el gobierno hasta ahora, sobre todo desde la izquierda, es que en términos, digamos, reales, no hay una gran diferencia con respecto al punto de partida que tenemos actualmente, aunque también es verdad que no podemos olvidar que la perspectiva de esta política es que progresivamente vayamos avanzando hacia una reducción a 35 horas semanales. Y aquí vaya por delante que creo, y aquí también sí, en este caso más alineado con Alberto, creo que es la tendencia y creo que ese es el camino. Es la tendencia natural, ya no solamente por... más allá de lo que haga la productividad, o sea, más allá de cómo sea la evolución de la productividad, que desde luego es un factor indispensable a la hora de valorar este tipo de medidas, pero creo que al mismo tiempo la propia población, y no solamente en España, sino de una manera más general, está modificando y ha modificado ya, y está en ese proceso de manera muy rápida, sus propias preferencias respecto al ocio, respecto al tiempo personal, familiar, respecto al trabajo. Y si no toma este tipo de decisiones de una manera más directa, probablemente sea porque las propias condiciones económicas que tenga su retribución pues no la acompaña y no le permite tomar este tipo de medidas, pero no porque exista una preferencia fuerte por el trabajo como medio de realización preferente o como perspectiva que lo define o a la que quiera dedicar cuantas más horas mejor, y si tiene un tiempo libre se coge un segundo trabajo, ¿no? Como incluso en ocasiones sí que desde luego, por ejemplo, en culturas como la americana todavía se sigue más instaurado. Con lo cual, desde luego creo que este primer paso creo que es desde luego una política interesante, que además en el punto en el que estamos no tiene unos costes que haga que esto no se pueda asumir. Y a la hora de mirar hacia adelante, lo que desde luego habrá que ver es, bueno, de qué manera este ritmo, de qué manera se puede acompasar para que realmente vayamos avanzando hacia ahí. Sin que efectivamente los costes que podamos sufrir por el camino pues sean desde luego superiores.
Pero yo, pues, si me permites, Federico, un momento. Sí, sí. Yo de verdad creo que los debates no se plantean como si viviéramos en un mundo globalizado y extremadamente competitivo.
Eso es.
Entonces, vamos a ver, en estos momentos hay herramientas tecnológicas que pueden aumentar muchísimo la productividad del trabajador y que, si se implementan correctamente, efectivamente podrían dar lugar a una reducción de la jornada laboral, porque podríamos producir lo mismo en menos horas. Bueno, pues entonces a mí me parece que aquí la política pública inicial y principal tendría que ser ver cómo ayudar a las empresas y a los trabajadores a utilizar esas herramientas tecnológicas para aumentar su productividad. Si eso se consigue o si vemos que empieza a conseguirse, pues entonces nos empezamos a plantear reducciones de jornada laboral. Francamente, hacer una reducción de la jornada laboral bajo la idea de que va a tener muy poco impacto, porque ya en casi todos los convenios se plantean jornadas laborales de 37 horas y media, pues para hacer algo que no tiene impacto, pues francamente nos lo ahorramos. Pero claro, ¿qué es aquí qué pasa? Lo que decía Ramón, yo creo que esto es un primer paso hacia una reducción realmente significativa de la jornada laboral. Pues si queremos ir en ese camino, tenemos que poner los medios para ello, no hacer una cosa sin la otra, porque al final, insisto, estamos en una economía globalizada.
Sí, en la línea de lo que decía Judith, es que al final competimos con China, competimos con la India, con Estados Unidos, y muy dentro de poco vamos a tener, si todo sale como está previsto, vamos a tener Mercosur, cuatro países con nosotros. Y los agricultores hablaban de este tema, algunas cosas igual. Es decir, al final, cuando tú comparas las horas que trabajan en otros países, los salarios que tienen otros países con nuestros salarios, pues no nos damos cuenta. España no compite, no nos equivoquemos, España no compite con Finlandia, ni compite con Dinamarca. Recordemos con quién competimos.
¿Con quién?
Bueno, pues estamos compitiendo en agricultura, estamos compitiendo con Marruecos.
Efectivamente. Alberto, ¿querías apuntar algo?
Sí, o sea, yo solamente recordar que o sea, desde el punto de vista económico, los estudios dicen que bueno, el impacto de la reducción de un 2,8%, que es la reducción a 37 horas y media, sería de unos algo menos de 12.000 millones de euros. A día de hoy, para que tengamos una idea, el síndrome de burnout o el absentismo laboral ha crecido un 74% en los últimos 5 años y ya supera los 2.500 millones de euros en España. Es decir, vamos a poner también en la balanza todos los elementos que configuran la economía de verdad. Es decir, yo no solo creo que la reducción de la jornada laboral obligue a nuestro empresariado muchas veces a mejorar la productividad de sus propios procesos, sino es que además las empresas que mejor tratan a sus trabajadores son precisamente las más productivas. Es decir, cuando Iberdrola reduce y pone la jornada continua y las salidas a las 3 de la tarde y obliga a parar los fines por las tardes, Iberdrola mejora su productividad una barbaridad, pero no pensemos que la mejora de la productividad va a venir solo de trabajar más horas.
Os tengo no, que claro, desear una feliz Navidad y...
Feliz Navidad,
y daros un abrazo a los cinco, Ramón, Alberto, Judith, José Luis, Fernando,
y a
gracias.
Santi le mandamos un abrazo.
Y a Santi le mandamos un abrazo desde aquí.
Y una buena entrada de año, que no nos vemos.
Eso es.
Eso es.